Desde hace una semana se están reproduciendo las protestas en países árabes ante embajadas de Estados Unidos y otros países. El descontento de la ciudadanía ha sido explicado exclusivamente por la presentación de una película mediocre realizada en Estados Unidos en la que se ridiculiza al profeta Mahoma. Sin embargo, para el sociólogo norteamericano James Petras, la extensión de estas protestas no se explica solamente por la película, que sí puede ser el detonante, pero que sin duda hay otros importantes factores de los que no se habla en los medios occidentales. Efraín Churi Iribarne, de CX36, Radio Centenario de Montevideo, en Uruguay, nos ofrece la entrevista a James Petras.
Bueno, la semana pasada moría tras una protesta popular en Libia el embajador de los Estados Unidos, Christopher Steven. Inmediatamente se extendió por todo Medio Oriente el levantamiento a casi 30 países, y esta semana pasada viajó el Papa Benedicto a Medio Oriente intentando detener los levantamientos. El sábado pasado el Talibán atacó la base del Príncipe Harry, destruyendo 6 aviones cazas de la OTAN. Los ministerios de Exteriores retiraron de varios países de Medio Oriente sus embajadores. Bueno, la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué está pasando en Medio Oriente? ¿Esta nueva protesta islamita solamente responde a una película que finalmente no se sabe ni quién es el autor? ¿O responde a otros motivos? ¿Ayuda o perjudica la reelección de Obama? Te planteo todas estas cosas porque creo que están, bueno, juntas en una misma respuesta.
En primera instancia, Churi, debemos reconocer que cuando hay un levantamiento en 20 países, en 2 continentes, en 6 regiones, obviamente no es una manifestación de protesta simplemente contra un película hecha por una colección de mediocres en Los Ángeles. Eso, primero, es el tope de superficialidad. Hay que analizar lo que está pasando en los últimos 10 años en los países musulmanes, donde los Estados Unidos y Europa, con el respaldo de los despotismos monárquicas en el Golfo y con Israel, el Estado judío sionista, han destruido un arco de países, empezando con Irak y Afganistán, Somalia, Yemen, Libia, Siria, con bombas cayendo en varios países que no tienen nada que ver con la amenaza de los Estados Unidos. Todo eso han desplazado millones de musulmanes, han destruido el tejido de la economía y sociedad, y frente a toda esta destrucción hay una enorme bronca, hay un tremendo aumento de antinorteamericanismo en todos sus aspectos, cultural, política, etc. Y más allá de eso, tenemos el hecho de que Washington interviene durante la primavera árabe, es que decir, cuando las masas populares se levantaron en Yemen, en Egipto, Tunís y otras partes, Washington interviene a abortar el proceso, poniendo en poder, apoyando en poder, lo más reaccionario, pro-norteamericanos, musulmanes, dispuestos a servir sus intereses, como el señor Morsi en Egipto, el gobierno derechista musulmán en Tunís, un pseudo transición en Yemen que perpetúa la dictadura, intervención con terceros en Somalia, intervención en Sudán para dividir el parte petrolero del Khartoum, y todos estos problemas en la primavera convierte la primavera árabe en un invierno norteamericano. Y con eso tenemos que entender que las frustraciones levantadas por la primavera es impresionante. La gente siente que tenía en sus manos la posibilidad de democratizar sus países. Ya los movimientos pro-democráticos en ascenso. ¿Y qué pasa? Entra un señor Morsi en Egipto pactando con el Fondo Monetario, haciendo el trabajo sucio en apoyo de la intervención en Siria, condenando a los palestinos y cerrando la frontera, sirviendo los intereses de Israel. Eso no es primavera. Eso se llama contrarrevolución. Es lo mismo en Tunís. Un gobierno que recibe subvenciones de Francia, un pseudo-musulmán régimen que busca simplemente continuar la vieja política del gobierno anterior sin ningún cambio, con un montón de desocupados todavía caminando por las plazas. Eso tiene sus resultados en este gran ola de protesta. Hablamos de Pakistán ayer con más de 100.000 manifestantes quemando banderas. Pakistán han sufrido más de 500 bombardeos de los drones, matando familias, personas en bodas, supuestamente atacando a los talibanes o lo que sea, los afiliados de talibanes, y forzando el gobierno títere de Pakistán a lanzar grandes campañas contra las áreas de la frontera, desplazando 2 millones de pakistanes. Y estos pakistanes vuelven a sentarse en las grandes suburbios de las grandes ciudades, donde se puede ver los resultados en estas grandes protestas. En otras palabras, esta protesta, si es cierto que el detonante puede ser la película, esta desgracia contra el profeta, pero atrás de eso, por la profundidad y extensión de la protesta, no se puede explicar nada de la bronca, de la continuación, de la agresión, la violencia. Eso tiene sus raíces en la destrucción, intervención imperial. Y hay que decirlo, la intervención norteamericana y europea es destruir, no está colonizando estos países. No hay petroleras que están entrando en gran escala y extrayendo riqueza y generando estabilidad. No, han fomentado grandes conflictos internos, hay destrucción de la economía, desplazamiento de todo el sector científico, profesional, productivo. Lo que queda en Irak, lo que queda en Libia ahora son bandas armadas, fundamentalistas, delincuentes, traidores que vienen de Francia, Inglaterra, personas que tienen poco raíces en el país. Por eso es caos total. El periodo de Gaddafi, de Assad, parecen como épocas de paraísos frente a lo que queda ahora como producto de intervención europea norteamericana. Y frente a esta situación de desraizados, de armas circulando en todos lados, tenemos un caos total, un mundo de todos contra todos. Y en este contexto, obviamente, personas van utilizando las armas que los prestaran o regalaran los europeos y norteamericanos y los tiran contra ellos, los tiran contra sus propios mentores. ¿Por qué la gente siente que esta película tiene alguna relevancia a su lucha. Yo te voy a decir,
sí,
porque no es simple la película de un grupo de mediocres, un puño de idiotas. No, no. Todo el mundo musulmán y los inteligentes afuera del mundo árabe entienden que hay una cultura profunda y extensiva en Estados Unidos que toca los más altos niveles, que es islamofóbico. Hollywood nunca presenta a los árabes en una forma, imagen favorable. Siempre son playboys, siempre son asesinos,
sí,
personas superficiales, monarcas corruptos, millonarios. Esa es la imagen que sale del principal fábrica de cine. Y más allá tenemos la Policía Federal que está interviniendo en cientos de instituciones religiosas, observando si hay algún sospechoso. Y más allá de eso, tenemos manifestaciones contra la construcción de una iglesia musulmana en la ciudad de Nueva York, con muchedumbre montando protestas para bloquear la construcción de un centro cultural. Es que decir, esta película imbécil sale y está nutrido por una cultura dominante anti-musulmán, de guerras externas anti-musulmán, de una presidencia y un congreso que siempre toma partido con Israel contra todos los países musulmán atacados por Israel, empezando con Palestina. ¿Y cómo entonces uno tiene que preguntar, no por qué hay manifestaciones, por qué demoraron tanto tiempo para lanzarse otra vez? Debemos reconocer últimamente que hay un ciclo. Hay las dictaduras pro-norteamericanas. Hace el 2010, Ali, Tunisia, el Mubarak y toda la mafia pro-norteamericana. Después tenemos el primer levantamiento, lo que llaman la primavera, buscando,
sí,
la democracia como el epicentro de su política, reivindicaciones democráticas, sociales y bienestar social. ¿Y qué pasa? Los Estados Unidos se meten en eso. El Fondo Monetario se mete en eso. ¿Y qué pasa? Entonces hay una frustración de la primavera. Hay un bloqueo de las aspiraciones. Y después hay la reacción actual, el segundo round, como dicen, donde el pueblo vuelve recargando sus baterías contra los nuevos sipayos, los nuevos títeres, los corruptos que entran en el poder, están comprados, y ahora tenemos este segundo ronda, donde la primera respuesta de Obama es mandar los marines para proteger la embajada. Una respuesta militar, otra vez. Con eso termino.
Era el sociólogo norteamericano James Petras al micrófono de CX36 Radio Centenario de Montevideo, en Uruguay.